Quiero saludarlos a todos de corazón en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. A todos le damos la bienvenida también de corazón en especial. A los que han venido de lejos, quiera el Señor bendecirlos a todos y ser con todos. Todos los que están bien, los que están conectados, hay muchos conectados por todo el mundo, más de los que estamos aquí reunidos. Y estamos, tenemos la certeza de que el fiel Señor también hoy nos va a bendecir. Y quiero darle los saludos que nos han enviado. Hicimos un corto viaje a Sudamérica, a Brasil, y el Señor realmente regaló gracia. Abrió los corazones y el entendimiento para la Escritura, y los hermanos envían saludos, en especial los hermanos ministros. Estamos todos unidos en el amor de Cristo. Y la gran gracia que recibimos en este tiempo por las técnicas que hay, de manera de que todos puedan vivir los cultos incluso en vivo. Y realmente es posible de que así la novia venga a caminar al mismo paso, a un mismo paso. Y de que todos escuchen lo que el Espíritu dice y todos nos preparemos para la venida del Señor. Sí. Le damos la bienvenida a todos en el nombre de Jesús. Y queremos cantar algunas alabanzas y el Señor nos va a bendecir. Vamos a comenzar con la número 16. ¿Conoces tú la fuente? Amén. Ahora vamos a cantar la número 27. Es verdad que Jesús murió por mí. Número 27. Amén. Muchas gracias. Sí, la gracia de Dios. Sí, la obra culminada de la redención en Gólgota, hermanos y hermanas. Nunca podremos darle suficientes gracias al Señor y alabarlo por las cosas grandes que Él ha hecho en nosotros. Por su gracia estamos o podemos estar reunidos hoy aquí y bajo la sombra de su santa palabra. Y tenemos la certeza de que el Señor también hoy nos va a hablar en nuestros corazones. Y para comenzar, antes de que el hermano Alfred Borg ore con nosotros, quiero leer una palabra que ha sido frecuentemente leída a nosotros en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Se trata de el retorno de Cristo. Y aquí el apóstol habla a partir del verso 9. Dos de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero ahora viene algo gozoso. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Hermanos y hermanas, qué convicción. Lo que hombres de Dios recibieron de Dios, eso lo anunciaron ellos a otro. Y Pablo tenía una convicción tan grande. Él incluso dijo, si alguien os enseña otra cosa o les dice otra cosa de lo que yo os he enseñado, sea anatema, pues él lo había recibido como revelación de Dios, del Señor. Y así tenemos este testimonio de verdad aquí en la Escritura Bíblica. Y aquí dice, pues no tomaron el amor a la verdad. Hermanos, hermanas, debemos ser, Dios debe ser uno con nosotros, nosotros uno con la palabra. Deben de ser escritas en lo profundo de nuestro corazón y nosotros ser anclados en ello. Y debemos cuidar de ello para que nadie nos los pueda robar. Sabemos que el enemigo va por todos lados, sembrando. Y aquella semilla, la cual no está sembrada profundamente, esa la quita, es la bota. Pero la semilla que está bien en un buen suelo sembrada, esa él no la puede quitar. sino que trae frutos y crece. Y también esta noche, quiere el Señor bendecirnos ricamente, es mi oración. Nos levantamos para orar. Vamos a orar juntos. Oh, Padre Celestial, te damos las gracias de que podamos estar aquí en esta noche. Y ya hemos escuchado una palabra maravillosa y gloriosa. Te damos las gracias de que nos hayas regalado gracia. De que el amor a la verdad, tú lo hayas anclado en nuestros corazones. Y hemos escuchado la verdad. Y la verdad nos ha hecho libres de todo lo que no es verdad. Y te damos las gracias esta noche y te pedimos juntos, ven a nuestro medio como tú lo prometiste. Obra por tu Espíritu Santo, por tu palabra, y bendice a todos jóvenes y ancianos. Señor, tú sabes lo que necesitamos en esta noche. Necesitamos de que tú nos llenes nuevamente a toda la iglesia, a todo tu pueblo, por todo el mundo. Señor, ven en tu derecho en esta noche. Guía también a nuestro hermano por tu espíritu o con tu espíritu para que diga aquello lo que tú quieres decirnos. Y regálanos gracia y corazones abiertos, los cuales escuchen, crean y te confían en esta noche. Señor, creemos que tú en esta noche vas a hacer todo bien. Y te encomendamos este culto. Cúbrenos todos con tu sangre, perdónanos todo lo que estorbe ante ti, de que tú puedas venir con tu Espíritu Santo y obrar entre nosotros. Por favor, Señor, concede todo, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar, solo creed, solo creed. Amén. Pueden sentarse. También yo quiero darles la bienvenida a todos de corazón en el precioso y santo nombre de nuestro amado Señor y Redentor. Estamos hoy aquí desde el norte hasta el sur y del oeste y al este, desde Finlandia, de Suecia, y hasta Rumanía, de Irlanda, de toda Europa, Austria, Suiza y todos lados. Hermanos y hermanas, estamos agradecidos de que podamos venir así juntos para escuchar la preciosa y santa palabra de Dios en original, sin interpretaciones privadas, sino como les fue regalado a los profetas y apóstoles fresco desde el trono por inspiración del Espíritu Santo, como está escrito, santos hombres hablaron por Dios, guiados por el Espíritu Santo. Estamos agradecidos de que Dios lo haya guiado a todo así, de que podamos creer, como dice la Escritura. Resumiendo y rápidamente, vamos a mencionar los saludos, sí, que vienen de casi todo el mundo, pero hoy tenemos aquí hermanos que están por primera vez, de Mali. Y de donde también, por favor, levántense. ¿Quién está hoy por primera vez aquí? Tenemos un diplomático. Tenemos algunos aquí. Algunos aquí. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Sí, el Señor bendiga a todos. Incluso un hombre joven, el cual el viernes en la conversación dijo: yo soy católico, pero nosotros le encomendamos a él, a Dios. El Señor puede transformar todo. También un hermano de islámico, si pudiéramos dar testimonio. Hace un rato el hermano Michael dio testimonio de lo que Dios hace en el Golfo Pérsico, en Dubái, en Abu Dhabi, en Pakistán. Y piensen por un momento, el hombre del gobierno, el cual la última vez nos dio la bienvenida, perteneció a los 90 que se bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. Dios guía todo simplemente maravilloso, no grandes nombres, etcétera, sino que nosotros todos nos inclinamos bajo la poderosa mano de Dios y le damos a Él la razón. Y simplemente podemos decirle a la gente una y otra vez, Dios tiene un plan de salvación y según ese plan de salvación, Él realiza todo. Y podemos, por gracia, tomar parte de ello. Una buena noticia también, la cual el hermano Michael trajo, un hombre de Estados Unidos, el cual trabaja en el Golfo Pérsico en empresas petroleras. Él ha escuchado y él dijo: yo estoy preparado para financiar una estación de televisión para que la palabra aquí y por todos lados pueda ser anunciada. Hermanos y hermanas, Dios realmente cuida de que todos los pueblos, naciones y lenguas escuchen el último mensaje, el último llamado, y sean sacados. Algunos no les gusta, se molestan de que nosotros las emails no las tomamos, no las observamos, o no nos tomamos más tiempo para las emails, pero tenemos que mencionar rápido. Aquí tenemos, hermano Schmidt, una email en ruso, y aquí está otra. Y aquí el hermano de Suiza nos envía saludos, y un hermano Marquios Lucios envía saludos, y un hermano de Goma nos envía saludos, y un hermano de Bagaluva envía saludos, un hermano de Pretoria, y nosotros hermanos aquí, un hermano Víctor nos envía saludos, un hermano Odolo envía saludos, un hermano Gracian de Israel envía saludos. Pues el hermano Norman nos envía saludos. Y después el hermano Bruce Klu de la Universidad de Capstown nos envía saludos. Y Sebastián envía saludos. Y aquí tenemos a Emilio, nos envía saludos. Y un hermano, Mongobayo, envía saludos. Y un hermano, sí, él envía dos veces saludos. Y después tenemos a nuestro hermano de Lunga, o nuestro hermano Lunga de Norteamérica. Después, nuestro hermano de Pretoria envía saludos. Y el hermanos de Denver envían saludos. El hermano Donati envía saludos. Y el hermano Gerlando envía saludos. El hermano Yapi envía saludos. Y el hermano Lupondo envía saludos. Y otra vez el hermano Leonard. El hermano Paul Nyagi. El hermano Uter Mozambi. Bikia, Zambikia. Envía saludos. Y el hermano Galup Bar envía saludos. Y Caleb envía saludo. Y Antonio envía saludo a Anthony. Y Dr. Chobaba envía saludos. Y Michael Loft envía saludos de Bulgaria. El hermano Frederico envía saludos. Y el hermano John de Bucarest envía saludos también. Y el hermano Boniel envía saludos. Y el hermano Teo envía saludos. Hermanos de Abidjan. Y otro hermano Santos envía saludos. Y el hermano Dula envía saludos. Y hermanos de Angola, Luanda, bien saludos. Después tenemos también los últimos. Aquí está un hermano que saluda a toda la iglesia. Y yo trato de encontrar su nombre. Joseph. Envía saludos. Y después, saludos desde Erzgebirge y saludos de Sudáfrica. Y el hermano Schmidt me da los saludos de Baskirien. Y después, otra vez, saludos de Tartakistán. Ya, y entonces ya estamos terminando con los llamados. El hermano Dr. Bia envió también saludos de corazón. El hermano Mwamba. El hermano Wagner de Austria también. El hermano Münch, Austria. El hermano Jürgen de Santiago envía saludos. El hermano Müller envía saludos al hermano. Otra vez de la Costa de Marfil, el hermano Teo Kingale, otra vez. El hermano Lutica, de Australia. Y el hermano Lam envía saludos a todos. El hermano Drasa envía saludos. El hermano Baugana envía saludos de corazón. El hermano Solomon, de Irlanda, envía saludos. Salomón, de Suiza. Otra vez el hermano Lupendo, el hermano Cecil de Pretoria, el hermano Ellis Wendel de Edmonton, Nos saludos con Primera de Juan 2, verso 16 al 17. El hermano Trapani, el hermano Patti de Abidjan, el hermano Thyssen de Berlín, y otra vez el hermano Ngonga, y otra vez el hermano Mbie, y el hermano Nyagi. Gracias al Señor por nuestros hermanos, los cuales también están repartidos sobre o dispersos sobre toda la tierra, en todas las naciones, para llevar la palabra del Señor a otros. Nosotros estamos aquí para repartir el divino alimento, el alimento divino. El Señor mismo dijo, y el salmista lo confirmó, y él dijo, el hombre no vivirá solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el salmista dijo, tú me preparas una la mesa en la presencia de mis angustiadores o mis enemigos. Dios siempre prepara una mesa llena y podemos realmente tomar de las riquezas de nuestro Dios, y también en lo político, lo que está sucediendo hoy en el mundo. Todo está en movimiento, todo está en desorden, y el mundo está realmente o ha llegado a un punto donde ya no hay más soluciones. Aquí tenemos un email sobre la presidencia de Trump. Y aquí tenemos un email, dice que Trump hará su visita al Vaticano, y el tema ya ha sido dado. Y después aquí Trump quiere a Israel y a Saudi Arabia y al Vaticano visitarlos, pero nosotros no vamos a quedar en esto. Sabemos que el tiempo ha llegado y el último reino es el reino romano. Así fue en la historia y así va a ser justo al final. Y estamos simplemente agradecidos de que podamos reconocer en qué tiempo hemos llegado o nos encontramos. Y yo digo sinceramente, hermanos y hermanas, si reflexionamos sobre lo que Dios desde la reformación ha hecho, deberíamos de reflexionar también de cuántos han dejado su vida para que nosotros la palabra de Dios en todos lo tengamos en todos los idiomas. Yo estoy leyendo los comentarios sobre las personas que ya justo antes de la reforma habían aparecido. Pero algo a mí me conmovió como nunca antes, y yo se los voy a leer ahora al principio para que ustedes sepan por qué nosotros también el tema de la Deidad simplemente bíblicamente la anunciamos y la debemos alumbrar o ver bajo la luz bíblica. Y ustedes saben, había dos puntos de discusión antes de la reforma y después de la reforma, pero aquí trata de un punto. Cada mes la Iglesia Evangélica escribe un informe, y aquí está escrito lo siguiente. El proceso más conocido fue en contra de Michael Servet. Vamos a leer dos, tres líneas. Ese fue un doctor español, el cual rechazó la Trinidad. Y después viene la descripción de que hubieron dado, se fueron condenados o se dio la condenación, etcétera. Y en aquel entonces fueron asesinados todos los que habían rechazado la Trinidad. Y aquí está escrito. Entonces, las tres columnas son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las, dice que son las columnas de la iglesia cristiana. Y después dicen aquí que la doctrina de la Trinidad, o sea, del Dios trino, que compuesto en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuales son un mismo Dios, dice aquí, y dice que son las columnas de la iglesia cristiana, y el que no lo tome así, según aquel entonces, hace una transgresión, la cual en aquel entonces se pagaba con la muerte. Y entonces se habla sobre Michael o Miguel Servet, el cual en Genf fue asesinado como Host in Constant, y uno porque se resistió a la iglesia romana, y el otro porque no podía aceptar la enseñanza o la doctrina de la Trinidad, y lo dijo abiertamente. Nosotros no condenamos a nadie o enjuiciamos a nadie, pero díganlo ustedes mismos, si Dios mismo desde la eternidad estuviera compuesto por tres personas, y esta es la exposición que ellos hacen de la doctrina, como ellos la llaman, Santa Trinidad, de la Santa Trinidad. Y el que mira atrás a la iglesia de la, perdón, a la historia de la iglesia, él sabe que antes del año 300 nunca se estuvo hablando de una Trinidad, o de si Dios era uno, dos o tres. Y el que conoce la historia de la iglesia sabe que en 385 fue declarado el Espíritu Santo como la tercera persona, pero a la iglesia católica o romana, la cual en aquel entonces se produjo en el reino romano, para ellos eso era la cosa principal, ¿verdad? Pero para nosotros lo importante es de que el fundamento que pusieron los apóstoles y profetas, donde Jesucristo mismo es la piedra principal, eso es lo importante para nosotros. Y cuando yo leí este informe, yo en lo profundo, me conmovió en lo profundo de mi interior. Pero, y un predicador pentecostal, yo no quiero mencionar el nombre ahora, pero él dijo, yo he ya bautizado miles en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿de qué quieres tú de mí? Y decía que Dios bendijo eso, y realmente si pensamos en 1906, el derramamiento del Espíritu Santo en Los Ángeles, en la calle Azusa. Y si uno entonces piensa que todos también hablaron en lenguas y profetizaron, y si uno piensa en cómo permanecieron en todas las tradiciones y doctrinas, Y si miramos a la historia de la iglesia, vemos como en todos los avivamientos, y yo me recuerdo muy bien cuando fue en 1967, creo, en Canadá, cuando yo estuve predicando allá en una iglesia menonita. Y en esa iglesia menonita, todas las hermanas estaban vestidas muy bien, hasta arriba cubiertas con manos largas, camisas con mangas largas o blusas, porque en esa iglesia se predica, escuchen, ustedes deben de vestirse así y así. Y toda iglesia que se ha producido, todos ellos fijaron cuáles eran sus temas principales y las cosas que debían seguir. Pero, ¿para qué fue enviado el hermano Branham? Para regresarnos realmente de nuevo al principio, no solamente al vestimento, sino realmente a la palabra de Dios. Y con la Deidad comienza todo. Y estamos tan agradecidos a Dios por el Antiguo y el Nuevo Testamento, por el único Dios, o del único Dios, está escrito más de 5,000 veces. Se habla sobre el único Dios. Y ese único verdadero Dios se nos reveló en el Nuevo Testamento como nuestro Padre en los cielos, en su Hijo unigénito sobre la tierra y a través de nosotros por el Espíritu Santo, no tres personas, sino un Dios, el cual se reveló personalmente para regresarnos como hijos e hijas de Dios a nuestro estado original. Y estamos agradecidos a Dios de que esto no se quedara solamente en la enseñanza, sino que en lo que Dios ha prometido, de que realmente lo podamos vivir, sea la conversión, el arrepentimiento, de que nos arrepintamos, encontremos arrepentimiento de nuestra vida cuando la vivíamos sin Dios. Digamos, Señor, perdóname a este pecador, perdona mis pecados. Y entonces podemos ver en la Biblia de que el que viene al Señor no será rechazado, sino que puede venir a Él. Porque he mencionado algunas cosas para que ustedes estén agradecidos de que Dios, al final del tiempo de gracia, la iglesia la guía al principio, de que podamos creer, y podemos creer como dice la Escritura, y mantener todos nuestros corazones, lo que Él les dice a las mujeres, lo que Él les dice a los hombres, lo que Él dice a todos, y simplemente de que tengamos aceptación íntima o interna a toda palabra de Dios, y de que por gracia entonces tengamos o podamos vivir nuestras experiencias de salvación, una conversión verdadera a Cristo, un apartarse de todo y un volvernos a nuestro amado Señor y Redentor. Y también en relación a ello, el pensamiento también importante, la palabra es la semilla, y la semilla es sembrada en nuestros corazones, y como el hermano Miskis ya dijo, la simiente no es sembrada superficialmente de manera que pueda ser quitada otra vez, sino que la simiente es sembrada profundamente en nuestros corazones. Y por esto nuestro Señor dijo, yo colocaré mis palabras en sus corazones, escribiré mis palabras en sus corazones. En el Antiguo Testamento estaba escrita la palabra en tablas, pero en el Nuevo Testamento la palabra es escrita en nuestros corazones y podemos así creer de corazón y recibir. Por favor, tenga entendimiento o entienda de que para mí este artículo sobre todas esas personalidades, Lutero, Calvin, Erasmus, todo, cuando yo leí todo eso fue importante, pero cuando yo leí sobre esto de que a los que rechazaban la Trinidad eran asesinados o tenían que pagar con la pena de muerte. Oh, amados hermanos, hermanas, cuán agradecidos debemos estar si nosotros en este tiempo, digámoslo abiertamente, somos malentendidos también por los medios de comunicación, etcétera, y somos malentendidos por todo. ¿Y por qué? Porque pues si nosotros andaríamos con las grandes masas al mismo paso, entonces todo hubiese sido problema, pero Dios nos predestinó para nadar en contra de la corriente. Ustedes, mi pueblo, apartaos, no toquéis lo inmundo, y yo os escucharé y os bendeciré. Ustedes saben por qué venimos juntos aquí, todavía está escrito en Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 4, verso 9, por tanto, guárdate y guarda tu alma. El verso 10, el día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras. Y a esto me vino el pensamiento, la amonestación en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10. Aquí se habla de la reunión. Aquí en Hebreos, capítulo 10, verso 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y ahora viene el verso, el cual yo quiero mencionar especialmente. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y en cada culto Dios nos habla a nosotros para que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Sí, para algunos es costumbre. Vienen cuando quieren y no vienen cuando no quieren, pero aquí está escrito, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más, cuánto veis que aquel día se acerca. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Reunid mi pueblo para que escuchen mis palabras. Sí, son mis palabras, las palabras de Dios, que sean sembradas o escritas en sus corazones. Y que sus palabras sea, y que su vida sean ordenadas según la palabra de Dios. Y lo que trata aquí en 2 de Pedro, como ya lo hemos leído frecuentemente, en 2 de Pedro capítulo 1, aquí tenemos a partir del verso 16, 2 de Pedro 1, 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Ya en aquel entonces, el tema principal era la venida de Jesucristo. Y aquí seguimos leyendo. Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Piensan todos los hermanos o todos los predicadores en todas las iglesias, no reflexionan de que el Hijo de Dios nació aquí sobre la tierra y no en el cielo. ¿No piensan ellos en eso? Lo que en la profecía bíblica, en todo el completo Antiguo Testamento, fue prometido y anunciado, o sea, que la Virgen tendría un hijo y le daría el nombre Emmanuel. Eso es lo que nosotros aquí leemos, no sucedió en el cielo, sino sobre la tierra. ¿Cuántas veces debemos decir aquí en este sitio? A mí me gustaría poderles hacer ver el dolor que está en mí. Y como todos esos predicadores y evangelistas conocidos, pentecostales, todos siguieron sus propios caminos, y al hermano Branham lo mencionaron como un falso profeta, porque él anunció el bautismo bíblicamente y todo bíblicamente, y en sus ojos él es un falso. Pero ¿quién es falso ante los ojos de Dios? El que enseña la verdad es enviado por Dios, y así está escrito: serán todos enseñados por Dios. Yo lo digo nuevamente, cuando yo leí esto, con la pena de muerte para aquellos los cuales no reconocían la enseñanza de la Trinidad. Hermanos y hermanas, qué gracia tan grande nos ha regalado Dios. Y digamos esto nuevamente, en todos los avivamientos tan poderosos. Si hablamos de Graf Simpson, el cual creó la iglesia de hermanos. Allá hubieron profecías y el Espíritu Santo fue derramado y gente se hizo creyente. Pero ahora, al final del tiempo de gracia, Dios quiere regresar todo al principio. Y Dios, por gracia, lo ha hecho. envió a su profeta con la tarea de traer el mensaje divino antes del retorno de Cristo, el cual es llevado ahora a todo el mundo. Y eso sucede realmente por gracia. Y aquí en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 18, dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Testigos visuales y audibles de lo que sucedió. Y después viene ese hombre de Dios directamente al punto y escribe: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones hasta que el día esclarezca. Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y esto realmente ha sucedido en nuestro tiempo. No solamente parte de la verdad, no solamente reformación o reforma, sino restauración, de regresar a Dios y a su palabra y al fundamento original, el cual fue puesto por apóstoles y profetas. Yo no sé si esto os conmueve o los mueve. Qué gracia tan grande hemos recibido ante Dios. Creo que fue en Zurich, donde yo mencioné de Miguel, de que Dios regaló gracia de Miqueas, creo. De que Dios realmente regaló gracia, gozo en la gracia. Y al que Dios le es misericordioso, le es misericordioso. Y aquí en Miqueas, capítulo 7, también esta escritura la podemos leer una y otra vez. Miqueas 7, verso 18, 19 y 20. A partir del verso 18, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Y ustedes todos saben dónde está escrita la palabra. ¿Quién ha creído a nuestra predicación, a nuestro anuncio? Eso no está en Isaías 66 y tampoco en Isaías 10. Está en Isaías 53, en el capítulo en el cual el divino plan de salvación en Jesucristo está descrito hasta la cruz. Un hombre de dolores, varón de dolores, el cual se tomó todo para sí, todas nuestras enfermedades, las cargó sobre sí, menospreciado, y todo lo que se hizo con él. En Isaías 53 está primero, lo primero que se encuentra ahí es: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No alguna predicación, sino la predicación o un anuncio de lo que nuestro Señor y Redentor vivió en el camino hacia Gólgata y en la cruz en Gólgata. Todos nuestros daños, todos nuestros pecados, todo lo tomó para sí. Y ya no parecía ni un hombre o un ser humano. Y en la cruz en Gólgata clamó: culminado es. Y de esto nadie puede pasar por un lado de ello, pues este fue el día más grande de la historia de la humanidad, cuando nuestro Señor en Jesucristo, nuestro Señor y Redentor, llevó el sacrificio, o dio el sacrificio, o se dio como sacrificio, y la sangre del nuevo pacto fue derramado, y hizo un pacto, entonces cerró un pacto con nosotros y perdonó todos los pecados y transgresiones. Por eso no solamente un mensaje, sino el mensaje divino de la completa redención, perdón, reconciliación con Dios. Y aquí el mismo verso, el verso 18, dice al final: no retuvo para siempre su enojo, retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Ya en el Antiguo Testamento se deleita en misericordia. Yo hoy lo mencioné rápidamente. Yo no me puedo imaginar como nuestro Señor, que es amor, aquellos que estarán a la izquierda les tendrá que decir: apartaos de mí. Uno no se puede imaginar eso. Pero ellos no quisieron ir a Él, lo han rechazado. Y el que lo rechaza a Él, entonces, ¿qué queda? Si venimos ahora a Él, entonces en aquel entonces también vendremos a Él. Cuando Él venga a tomar los hijos a su hogar, que eran todos los que todavía no han encomendado sus vidas a Dios. Jóvenes y ancianos, no pasa ningún camino por un lado, no hay ningún camino por un lado de esto. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta, Él es la vida, Él es el camino. Vengan a Él, encomienden sus vidas a Él, pídanle por perdón. Y Él perdona pecados y perdona culpas. Y después el verso 19 y 20, después de esa gloriosa expresión, porque Dios se deleita en misericordia, el verso 19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y hermanos y hermanas, esto ha sucedido realmente, y podemos cantar: del pecado soy limpio, fui limpio. Nosotros no creemos alguna cosa, sino que creemos lo que Dios ha prometido, lo que Dios ha hecho. Y como ya lo hemos mencionado también en Mateo 26 y 28, esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos por el pecado de muchos. Por favor, tomen esa oferta de gracia de Dios. No dejen que pase por un lado de usted. Y hoy, si escucharas hoy su voz, no endurezquemos nuestros corazones, sino que los abramos. Quizás también en relación a la Santa, o mirando hacia la Santa Cena, debemos decir: en el día de la Santa Cena, o en la Santa Cena, perdón, deben solamente tomar parte aquellos los que han vivido la gracia de Dios personalmente, lo que realmente pueden decir: mis pecados han sido perdonados, yo soy libre, yo soy libre. Cristo, regálame la vida, yo estoy libre, yo estoy libre. Pues en la Santa Cena damos testimonio de que lo que sucedió en la cruz en Gólgota por nosotros lo hemos recibido, de que nosotros personalmente lo tomamos parte, o estábamos contenidos en esa redención, y así por gracia podemos pertenecer a la iglesia del nuevo pacto. Ahora el último verso de Miqueas 7, verso 20. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Dios en ti y en mí nos va a regalar gracia. Todavía vivimos en el tiempo de gracia. Todavía es el día de la salvación. Y hoy vamos a pedir que Dios nos regale gracia, a orar por todos, en todas las iglesias, las cuales todavía viven dispersos, los cuales todavía no han reconocido para qué Dios envió a su siervo y profeta en nuestro tiempo. O sea, para regresarnos al principio. Tomémoslo desde la mano del Dios vivo, no solamente hablar de mensaje, sino a escucharlo a Él, el cual nos habla por su palabra y con todos nosotros, de manera de que podamos recibir su palabra de corazón y creerla y vivir lo que Él nos ha prometido. Si pensamos en Romanos 1 y vamos a entrar a lo que hoy en la noche también va a tomar parte, o sea, en la cena del Señor, hermanos y hermanas, Dios realmente nos ha regalado gracia para creer de corazón, para creer lo que está escrito en la palabra. En Romanos capítulo 1, en el verso 5 leemos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. No solamente predicar, sino de amonestar y seguir la obediencia a la fe. La desobediencia es como es un pecado, pero obediencia trae la bendición de Dios. Entonces, quiera Dios realmente regalarnos gracia, regalarnos la fe que es anclada en la palabra, la fe la cual nuestro Señor dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su cuerpo correrán ríos de aguas vivas. Y yo también quiero decir, yo no creo que alguien el cual está bajo la sombra de ese anuncio tan tremendo de la palabra, de la verdad, pueda permanecer en esas falsas doctrinas las cuales se practican por todos lados. Yo creo que Dios hace todo nuevo, como está escrito, todo nuevo. Él hace todo nuevo. Y si solamente Dios puede hacer un nuevo comienzo con nosotros, y digamos esto también, hermanos y hermanas, así como nuestro cuerpo, nuestra vida terrenal comienza con el nacimiento, y cada quien tiene una partida de nacimiento, y uno mira atrás y ve cuándo nació. Así comenzó nuestra vida eterna y así mismo comienza nuestra vida espiritual con el renacimiento espiritual. Y por eso nuestro Señor dijo también toda claridad, al menos de que alguien nazca de nuevo, si no, no podrá ver el reino de Dios. Y Jacobo escribió en el capítulo 1, verso 18, renacidos para una esperanza viva. Y Pedro escribió también, renacidos por la simiente que permanece para siempre de la palabra de Dios, porque nosotros colocamos el valor principal en la palabra de Dios, en la semilla la cual es sembrada en nosotros, pues solamente cuando la semilla es sembrada y cae en nuestros corazones, entonces el Espíritu de Dios puede venir sobre nosotros y crear una nueva vida en nosotros, una nueva vida divina en nosotros. Hay también una escritura bíblica que quiero leerles, de 2 de Corintios, capítulo 3. 2 de Corintios, capítulo 3, leemos. Aquí leemos 2 de Corintios, capítulo 3, a partir del verso 6. 2 de Corintios 3, verso 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Hermanos y hermanas, yo hoy quería traer el credo en el cual todos los israelitas, los que van al muro de las lamentaciones, ellos allá tienen las letras de Deuteronomio 5. Escucha, Israel, el Señor Dios es un Dios y tú amarás al Señor tu Dios por sobre todo. Y aquí está esa mezuza, y esa mezuza está en Israel, en todas las puertas. El que llega a una puerta allá, en las casas o en hotel, uno solo tiene que mirar a la derecha. Sí, en toda pensión, en toda casa, está esa mezuza ahí. Pero eso es solamente la letra, solamente la letra. Y hermanos y hermanas, de que el Señor no a la palabra escrita, la letra, la haya hecha una palabra viva por gracia en nosotros. Y hay una escritura que también me llega al corazón. Es en Lucas, cuando nuestro Señor predicó y hizo grandes señales y maravillas, y sin embargo la gente no creía su testimonio. Dios puede hacer cosas muy grandes, pero el que no cree, él no puede ser ayudado. Todas estas palabras en los últimos días me han hablado. Yo pensaba, si yo las pudiera transmitir hacia a otros. Oh, hermanas y hermanas, sean agradecidos, estén agradecidos por lo que Dios nos ha hecho en nosotros, y de que recibamos, y que lo podamos recibir y tomar, todo y todo por gracia. Vamos a resumir de lo que se trata. No solamente de que Dios hizo un nuevo comienzo hace 500 años, en especial en nuestra nación. También el 31 de octubre se ha declarado como día de fiesta. Toda la nación tendrá ese día libre porque pasarían 500 años desde que Martín Lutero en la iglesia, en la catedral allá en Wittenberg, clavó las 95 tesis. Sí, sí. ¿Y de qué sirve esto a la gente? ¿De qué les sirvió? ¿Qué trajeron los otros avivamientos consigo? Nuevas denominaciones, nuevas creencias. Pero al final del tiempo de gracia, al final, todo será igual como al principio. Vivimos en el tiempo de la restauración de todas las cosas. Todo lo que Dios al principio, por gracia, le dio a la iglesia. Y podemos su preciosa y santa palabra llevarla y simplemente en todo el mundo anunciarlo y decir, este es el día que el Señor ha hecho por nosotros. Este es el tiempo el cual Dios determinó para ello, para que escuchemos las palabras las cuales Él por gracia nos ha dado. Y en relación o mirando a la cena del Señor, había una cantidad de escrituras bíblicas y la escritura principal está en 1 Corintios 10 y en 1 Corintios 11. Cada quien pruébese a sí mismo y entonces coma. No probar a otros, sino que cada uno pruébese a sí mismo. Vamos a leer estas preciosas palabras de amonestación en 1 Corintios capítulo 10. Aquí leemos las palabras gloriosas. 1 Corintios capítulo 10. Aquí la amonestación de nuestro Señor. O sea, de que nosotros todos. 1 Corintios 10, verso 16-17. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Ustedes saben, nuestro Señor habló en parábolas, incluso dijo, yo soy el pan vivo que cayó del cielo. Él les habló las palabras en parábolas. Y aquí el apóstol dice, la copa de bendición, eso ya es una copa de bendición. Piensen en Abraham, piensen en Melquisedec, el rey de Salem, tomó pan y vino Abraham y celebró con él la cena después de la victoria sobre todos los reyes, los cuales habían atacado a Israel. Y también nosotros, hermanos y hermanas, vamos a festejar la victoria a nuestro Dios. En la cena de las bodas vamos a festejar la victoria en Gólgata como comprados por sangre, bautizados por el Espíritu, como gente que fueron dignos de ser hechos hijos e hijas de Dios. Y piensen en la nueva Biblia luterana. Ahí Ya no está escrito, han sido cambiadas muchas cosas. Ahí ya no dice, por ejemplo, que a todos los hermanos, sino dice todos los hermanos y hermanas, y cambiaron todo según sus propias imaginaciones. ¿Quién puede entender eso? ¿Dónde está el respeto ante Dios? ¿Dónde está el respeto ante la palabra de Dios? Y aquí vemos y escuchamos la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, no una hostia, la cual entonces, no, y otra vez no, sino como está escrito, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Así como sucede con el trigo, el cual es cosechado, y de ahí se hace masa y se hace un pan. Así es con todos los creyentes, los cuales son el trigo divino aquí sobre la tierra, y que todos estamos unidos así con Dios, de que nadie exista por sí mismo, sino que recibamos la unidad de Dios en el Espíritu como un cuerpo del Señor y podamos decir, si un cuerpo tiene dolor, perdón, un miembro tiene dolor, entonces todos tienen, todo el cuerpo tiene dolor. Y aquí en 1 Corintios leamos estas palabras tan importantes a partir del verso 23. 1 Corintios 11, verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las cosas que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y después está, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Vamos a resumir rápidamente. El Señor llama al pueblo del nuevo pacto. Una última vez los reúne y todos los que escuchen su pueblo, su voz, van a creer sus palabras y la van a recibir y van a recibir la revelación de ellos. y vamos a mencionarlo nuevamente. Reúneme, reúneme al pueblo para que yo les permita escuchar mis palabras. Digamos esto nuevamente. Dios nos regaló gracia. No alguna vez en algún avivamiento, tampoco en el avivamiento pentecostal, o sea, para quedar parados ahí, sino para regresar al principio y creer como dice la Escritura y recibir. Y también esto permanece para siempre. El que aquí sobre la tierra ha recibido y toma lo que Dios nos aquí sobre la tierra nos regaló en Jesucristo, en Gólgata, de que la sangre derramada, la sangre divina fue derramada por nosotros y sabemos que la vida está en la sangre. Yo eso lo repito siempre, en especial en la Santa Cena. Así como sabemos que la sangre divina estaba en, perdón, la vida divina estaba en la sangre, así la vida divina está en el grupo comprado por sangre y las culpas han sido pagadas y el acta de los pecados ha sido rota. Y podemos encontrarnos con el Señor con corazón agradecido y decir también, yo también fui un pecador que encontró gracia. Dios fue misericordioso conmigo porque Él se deleita en la misericordia, en la salvación, en la gracia, en la misericordia. Dios tiene, se deleita y Él se deleita sobre ti y sobre mí, porque nosotros lo hemos tomado y lo hemos recibido. Y por eso nuestro Señor dijo, va a haber gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Va a haber gozo en el cielo. Quiera Dios, quiera hoy el Espíritu de Dios obrar de una forma extraordinaria, de que todos seamos fortalecidos en fe y que recibamos todo lo que Dios nos ha regalado por gracia. Y que tomemos parte de lo que Él hace en el presente por gracia. Estamos muy agradecidos a Dios. Le debemos dar gracias a Dios. Y quieran todos los que están escuchando por todo el mundo ser bendecidos. Aunque la última parte no vaya a ser transmitida, pero quieran todos, donde quiera que estén reunidos, también festejar la Santa Cena, así como nos fue dejada en la Biblia. Quieran todos, por todo el mundo, ser bendecidos y tener y entender de que nosotros la última parte de este culto ya no la vamos a transmitir, sino que vamos a tomar la cena nosotros aquí y también el lavado de pies. Dios el Señor nos bendiga a todos y sea con todos nosotros. Amén. Vamos a levantarnos para orar. Y en ese tiempo, entonces los hermanos van a preparar la mesa. Y podemos cantar un coro o una alabanza. ¿Quién dice un coro?